Doncs vaig presentant el Curro Aix. Ell és doctor en Sociologia per la Universitat de Sevilla i és investigador en Ciències Socials i ha treballat particularment ja des de la seva tesi doctoral i jo crec que sempre potser sobre flamenco, no? Sobre el flamenco. He de dir que entre les seves acreditacions, el 2012 va rebre el Premi a la millor tesis doctoral de la Fundació Autor i també el segon Premi d'Investigació Cultural Marquès de Lozoya que otorga el Ministeri de Cultura de Madrid. Li interessa particularment també, i en lligam en la qüestió del flamenco, el treball directe a la ciutat i a l'espai públic, als moviments socials i culturals des del punt de vista de l'activisme, no? si es pot dir així. I dir-vos que com a professor ell es troba a la Universitat Pablo Lavide de Sevilla ja des del 2010 i jo us recomano moltíssim que llegiu el seu llibre, el seu darrer llibre, Flamenco i Poder, perquè realment està molt, molt bé i ens ensenya a entendre i després escoltar el flamenco des d'un altre lloc. I us deixo ja amb el Curro.
Me encuentro muy feliz aquí, especialmente en estos momentos históricos, y me encanta oír el catalán y en fin, me hace muy feliz estar aquí, ¿no? Voy a empezar con la presentación. Bueno, música y poder en el arte flamenco. A ver si se ve. Uy, está aquí. O el estudio del flamenco como campo de producción cultural. Un abordaje sociológico del poder en el arte. Yo me acerqué al flamenco como desde la sociología, con un espíritu muy crítico. Y es verdad que me encontré con un ámbito cultural del que me enamoré, en parte venía enamorado también, y encontré que el trabajo sociólogo es un poco un trabajo de disección, como decía antes a las compañeras y los compañeros de forense, de taxidermista, ¿no? Separando las partes y tal, y eso chocaba mucho con esa parte del amor al arte, ¿no? De todas formas, yo creo que fue el compromiso político y el interés de discernir qué es lo que pasaba en el flamenco, cómo circulaba el poder en el flamenco, lo que me empujó a continuar. En una tesis larguísima, que no la aconsejo a nadie, 12 años me tiré para terminar la tesis, casi me tienen que operar para quitármela. Este fue el libro que salió posteriormente, que ahí se ve alguno de los temas que se trata en ese libro. Bueno, yo utilizo la teoría de los campos de producción cultural de Pierre Bourdieu, donde se ve en qué medida el arte, la cultura, está determinada por la estructura, determinada por el poder, por la economía, por la política, versus la libertad artística. Es decir, en qué medida el arte, el que generalmente el sentido común da por sentado que parte del disfrute de una libertad, pues está determinado por la estructura y viceversa, ¿no? Entonces, lo que Bourdieu proporciona es una metodología para una ciencia de las obras. Este casi es un oxímoron, ¿no? Una ciencia de las obras de arte, ¿verdad? Es bastante chocante. Bueno, pues Bourdieu proporciona una metodología a través de la que se puede estudiar sociológicamente las obras de arte. Esta metodología para la ciencia de las obras requiere de tres operaciones. Primero, analizar la autonomía de los campos artísticos versus poder. y esto se compone de dos partes. En primer lugar, identificar el origen de la autonomía del campo artístico. Yo considero que el flamenco es un campo de producción de carácter autónomo, como veremos, con una autonomía relativa, es decir, que goza de cierta independencia. Es irreductible a las claves por las que se puede analizar la sociedad. Es un campo con unas particularidades, una legalidad propia, es decir, una serie de reglas internas de funcionamiento, una especificidad que lo hace, como digo, irreductible, no solamente a las claves con las que podemos analizar la sociedad, sino irreductible a las claves con las que podemos analizar cualquier arte, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un arte y otro arte? Su historia. La historia de ese arte es la que lo dota de esas particularidades, de esas reglas internas que lo hacen tan particular, ¿no? Entonces, la primera operación sería identificar el origen de la autonomía del campo artístico en cuestión. ¿En qué momento ese campo adquiere ese grado de autonomía relativa con la que va a establecer una relación dialéctica con el poder, tanto el poder político como el poder económico? ¿A partir de qué momento fundacional se generan los estatutos de autonomía, aunque no se llamen nominalmente así, pero se generan los estatutos de autonomía con los que, digo, se dialoga con los campos del poder? Luego analizar la relación del campo artístico con los campos del poder en la actualidad, los campos del poder económico y político. La segunda operación para esta ciencia de las obras sería analizar las relaciones internas dentro del campo. ¿Qué relaciones de poder se dan dentro del campo en la actualidad? En este caso, como veremos, es del campo flamenco. Y por último, sería estudiar los hábitus de los ocupantes del campo. Hábitus entendidos como las actitudes, las aptitudes de los agentes de ese campo, ya sean artistas o no necesariamente artistas, pero que es el ámbito desde el que se diseñan las estrategias con las que se toma posición y se actúa en el campo, ¿no? Cada persona que pertenece a un campo ha de adquirir el conocimiento de las reglas, el conocimiento de la forma de funcionamiento de ese campo. En el flamenco, una de las cosas que primero me chocó cuando me acerqué a él era que, y eso también lo podéis decir ustedes de otras artes, ¿no?, hay casi una especie de sentimiento religioso, ¿no? La gente observa escrupulosamente ciertas reglas. Hay cosas que se pueden decir, otras cosas que no se pueden decir. Y eso es algo que se ha de adquirir cuando se ingresa en el campo. Bueno, la época que yo identifico como la de la génesis del flamenco como campo artístico, el momento en que adquiere autonomía, es la época de la revalorización. Así se llama en la historiografía particular del flamenco. Esto ocurre entre los años 50 y los años 80 del siglo XX. Hay un momento en que se adquiere cierta autonomía relativa y se establecen ciertos estatutos del campo. ¿Autonomía en qué sentido? Bueno, pues ahí, contextualizando un poco, en este momento se da el que sería el segundo, el tercer brote expansivo del flamenco. Flamenco como género artístico urbano propiamente, aunque la genealogía musical pueda remontarse a siglos, pero como género artístico se puede decir que aparece, hay cierto consenso en ello, a mitad del siglo XIX. Entonces ya hay quien habla de una incipiente industria cultural. En ese momento ya Demófilo escribe que en los cafés cantantes, que es el lugar en el que estalla el flamenco como fenómeno urbano, se está adulterando el flamenco que viene, digamos, de las familias, de los entornos primitivos y tal, porque los cafés cantantes son una eclosión, es donde el género realmente se desarrolla, se estandariza. Entonces ya Demófilo señala este proceso, digamos, de expansión industrial. Hablar de industria es muy precoz. Estoy exagerando. El segundo momento es cuando el flamenco se expande a través de los medios de reproducción de masas, como el fonógrafo, gramófono, la radio, el cine, etc. Es a principios del siglo XX. Y ya hay una reacción a ello. El célebre concurso de Granada de 1922, organizado por Falla, por Lorca y por gente de la generación del 27, que generan un concurso para intentar depurar el flamenco frente a esa gran expansión divulgativa que estaba teniendo lugar por mor, como digo, de esa reproducción técnica, ¿no? Hay una gran expansión gracias a la generalización del flamenco a los grandes públicos, digamos, la salida a las masas. Bueno, pues esta sería la tercera expansión. La revalorización es un movimiento neoclasicista entre los años 50 y los años 80, en los que hay una gran reacción a la comercialidad auspiciada por el disco de vinilo. El disco de vinilo y el momento, digamos, de ampliación que tienen las artes en esta época augura pues la entrada de músicas comerciales, músicas ajenas y tal. Entonces, en ese momento se da una especie de nuevo un movimiento centrípeto de recogimiento, de invocación del clasicismo, de un neoclasicismo, de rechazo a la comercialidad, a la divulgación, a la adulteración, ¿no? Que sabemos. Y entonces en esa época, digamos que el líder, la persona que adopta casi un rol mesiánico dentro del flamenco, es Antonio Mairena, un cantaor de Mairena del Alcor, y hace una apuesta por ese neoclasicismo, una posición gitanista, casi salvífica de lo gitano, y una posición del arte por el arte que, como digo, se contrapone a la gran expansión comercial de ese estallido a las masas de principios del siglo, que fue sobre todo liderada por Pepe Marchena, un gran cantaor que desarrolló la época en que en la historiografía flamenca se llama la ópera flamenca, ¿no? Entonces, digamos que fue un movimiento anticomercial. En este movimiento anticomercial se invoca el pasado, se desarrolla una actitud preterista, historicista, se buscan los orígenes del flamenco. Es un movimiento neoclásico donde se pretende que haya una acumulación del conocimiento, y yo lo comparo un poco con las teorías del paradigma de Kuhn. Y bueno, ahora después veremos algunos elementos más. Hay una gran dominancia del cante. El cante pasa a ser, ya sabéis que el flamenco tradicionalmente se divide en cante, toque y baile. Luego pues se ha expandido mucho más. Pero en este caso, este neoclasicismo de la revalorización está liderado por el cante. El cante es el alma mater del flamenco, ¿no? Y es versus, está en contra de la danza flamenca, que era mucho más miscelánea, era más promiscua, se había desarrollado desde el principio del siglo XX, sobre todo ultramar, compartiendo escenario con todo tipo de artes escénicas, por tanto, como digo, era más promiscua, más abierta a la mezcolanza. Pero este movimiento de la revalorización es capitaneado por el cante, y aunque existía la danza, el baile, más que danza, el baile flamenco, era un baile flamenco muy influido por los parámetros del cante. Más de espacio reducido, nada de grandes escenografías, como la danza flamenca, nada de la mezcla con la música sinfónica, nada de mezcla con la escenografía, es decir, un baile más acotado, ¿no? Bueno, hay una serie de acontecimientos durante este periodo, voy a pasar muy por encima de ellos, que hacen que podamos hablar de este momento como el momento, digamos, inaugural o el momento estatutario del flamenco al adquirir este grado de autonomía o independencia artística frente, sobre todo, al ámbito económico-comercial del flamenco, y luego, como veremos también, independencia frente a la política, porque dentro del movimiento de la revalorización también hubo gente que, hizo un flamenco antifranquista, un flamenco por la transición democrática, etcétera, ¿no? Bueno, la película de Un misterio del flamenco, de Canneville, la inauguración del primer tablao en Madrid, tablaos como nuevos escenarios de esta nueva época, la publicación de la antología del cante flamenco, que recibió el premio de la Academia Francesa del Disco, la publicación del ensayo Flamencología, que inaugura este nombre de esta supuesta disciplina, el primer concurso nacional de cante de Córdoba, donde ya empieza a proponerse un canon estilístico, toda una propuesta formal del que será el flamenco que a partir de entonces se hace aceptado como la gran doxa, esa gran base de conocimiento que debe ser el flamenco, el que debe ser, ¿no? Bueno, la creación de la Cátedra de Flamencología de la Frontera, la llave del cante flamenco, con el que se inviste a Mairena, bajo un aparente concurso, que no lo fue, un concurso amañado, pero se le inviste con el cetro, digamos, del rey del cante. La publicación de Mundo y Formas del Cante Flamenco, a cargo de Ricardo Molina y el propio cantaor Antonio Mairena. Aparecen las peñas flamencas, algo muy importante para dotar, digamos, a este movimiento precursor de un tejido social que acompañara esta pequeña revolución cultural en términos de sociedad civil organizada. Estos representan las peñas flamencas. Aparecen los festivales andaluces de flamenco, con lo cual no solamente hablamos de un cambio, digamos, de paradigma en cuanto a la forma de entender el flamenco, sino también hablamos de una pequeña revolución industrial, porque cambian los ámbitos donde el flamenco se presenta públicamente y cambian, por tanto, las formas de producción. Bueno, presencia del flamenco en los medios de comunicación, tímidamente en las universidades, lo cual representa cierta legitimación del flamenco. Fijaros que el flamenco ha estado históricamente muy estigmatizado. Antes, cuando hablábamos de Iván hablaba de, o hablábamos fuera del reggaetón, el flamenco ha tenido históricamente una imagen tan mala como puede tener el reggaetón ahora en ciertos círculos. Hablamos de una música de baja estofa, ordinaria, soez. sexista, muy reaccionaria, La generación del 98, de hecho, se opuso contra el flamenco porque representaba una España realmente reaccionaria, ¿no? Entonces, la presencia de las universidades, los medios de comunicación, la aparición de publicaciones, la aparición de discos antológicos, lo dotaba de una legitimidad social que nunca antes había tenido con el alcance, digamos, la amplitud social que tenía ahora por primera vez, ¿no? Aparecen grupos como el de La Cuadra, de teatro flamenco, que tiene un móvil claramente político, antifranquista y prodemocrático. Se crea la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla, que se dice hoy que es el primer festival flamenco del mundo, pero se crea naciendo del ámbito peñístico de las peñas flamencas, esa sociedad civil organizada. Aparecen festivales, concursos y eventos, y en general hay, digamos, un estallido social, estallido, relativicémoslo, del otro lo que es un campo, es decir, no habían grandes masas en las calles reivindicando el flamenco, pero culturalmente en este ámbito hay unas bases sociales que van acompañando ese proceso de transformación cultural dentro del campo y que yo, insisto, aunque Demófilo en el siglo XIX escribiera en un prólogo de una compilación de letras que el cante estaba entrando en crisis, y eso ya es un precedente apocalíptico que invoca la pureza del cante, aunque la generación del 27 con el concurso de Granada del 22 también invocara un clasicismo en contra de la adulteración comercial del flamenco, no es hasta los años 50-70 cuando estas invocaciones a la pureza o a ese neoclasicismo tienen una proyección social tan importante. No solamente que surja una crítica flamenca, por primera vez de una forma sólida y relativamente extendida, sino que aparecen, como digo, publicaciones, eventos sociales, es decir, toda una serie de acontecimientos públicos que refrendan este movimiento neoclasicista que se planta frente a la comercialidad, que busca la pureza, busca, digamos, que el arte responda únicamente a las preguntas del arte y que también tiene una vertiente política antitotalitarista o antifranquista y tal, ¿no? Todo lo cual a mí me hace hipotetizar que este movimiento de la revalorización es un momento fundacional, como digo, que para mí representa este momento en que Bourdieu describe en el que el campo adquiere su autonomía. Según Bourdieu, a partir de este momento el campo nunca va a dejar de hacer invocaciones a esa autonomía cada vez que se encuentra en encrucijada donde es tentado por lo comercial o por lo político. Bueno, la siguiente operación para la ciencia de las obras, perdonad la velocidad, pero que tampoco, ¿no? Bueno, al final vienen las quejas, ya me... Bueno, la relación actual del campo flamenco con los campos del poder. La relación es intercampo, ¿no? Y ahí hablamos ya de la relación del flamenco con el poder en la actualidad. Y es lo que yo llamo la época de la sobrevaloración institucional del flamenco. Desarrollismo y globalización, desde los 90 hasta la actualidad. Bueno, voy a también ser muy rápido porque todos conocemos cuando entra la llamada democracia española. Se crean las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma, sobre todo las de las nacionalidades históricas, cuenta con una lengua vernácula a partir de la que construir su acervo cultural con el que buscar la cohesión social y, bueno, desempeñar todo este papel, eso de cohesión identitario que tienen los acervos culturales autonómicos, ¿no? Bueno, el flamenco representa en Andalucía la lengua vernácula que Andalucía no tiene, es decir, es un elemento cultural cohesionador y hoy yo creo que se puede decir que es su principal seña identitaria, con dos palés de comillas para el concepto. Entonces, llegó un momento en que se produjo, después de aquella legitimación social de flamenco de la revalorización, un proceso paulatino de institucionalización del flamenco. Institucionalización también relativa, pero se da una institucionalización del flamenco. Vale. Es un momento en que se desarrollan institucionalmente los festivales globales de flamenco, encabezados por la Bienal de Flamenco de Sevilla, que en los 90 se va transformando en general. Hay que tener en cuenta que en los años 90, ya sabéis que en España vivimos un proceso, sobre todo en los finales de los 90, un proceso de gran desarrollismo. Entramos en el marco europeo, que entramos en Europa en el 86... A partir de la entrada en Europa se nos asigna al Estado español un papel de monocultivo culturístico, es decir, hay una tercerización de la economía, coincide con que en el 86 Aznar aprueba la ley del suelo, ¿conocéis la ley del suelo? Fue la que dio lugar al estallido de la burbuja inmobiliaria. Monocultivo turístico asignado desde Europa, ley del suelo de Aznar, con lo cual hay una liberalización del suelo. Los ayuntamientos solo se pueden financiar prácticamente con el suelo que reclasifican de suelo rural a suelo urbanizable. Este es el cash de los ayuntamientos. Y esto representa no solamente la construcción masiva de viviendas, sino que representa en la construcción de infraestructuras, y si hablamos de la cultura, la construcción de infraestructuras de teatro, de centros culturales. Es una gran inversión que estuvo secundada por unos intereses un tanto, pues, comisiones ilegales, bien para lucro, digamos, individual de las personalidades que hacían las obras, o bien para financiación de partidos políticos, ya lo dice la justicia, no lo digo yo. Yo creo que esa espectacularización de la cultura, que de alguna forma fue el relato triunfalista de ese desarrollismo del que estamos hablando, de la burbuja inmobiliaria, de esa gran expansión, ¿no? de esa burbuja inmobiliaria, pero burbuja del crédito, una gran expansión de la cultura. Entonces, esto repercute en el flamenco, como digo, en esta festivalización. Hay una transformación en la cultura que apuesta, digamos, a la espectacularidad, ya sea en algunos casos para, pues digo, como celebración, como relato triunfalista de ese gran desarrollismo económico, ya sea también para el turismo, con fines turísticos. Eso también repercute en la cultura, la aparición de los grandes festivales, muchas veces muy espurios, duran muy poco tiempo, hay un poco acompañamiento, todo seguía un poco por... hay una planificación, unas políticas culturales muy cortoplacistas, una gran espectacularidad, como digo. También creo que la atracción de flujos de capital internacional, es decir, hoy por hoy, en el ranking de ciudades internacionales susceptibles de atraer capital internacional, hay quien hablaba de la arquitectura vertical, los grandes rascacielos, pero también los festivales de cultura están, digamos, declarados como bienes de interés de atracción de flujos de capital internacional, ¿no? Entonces, esa festivalización también repercute sobre el flamenco. Y los festivales de flamenco viven este proceso de intensificación. Yo creo que un poco exagerando, pero ¿por qué no? Estamos aquí de sobremesa, casi de siesta. Podemos hablar de cierto extractivismo cultural, ¿no? Una intensificación tan fuerte, es tal el pelotazo, que hay una apuesta sobre la espectacularidad. Cuanto más grande y más chillón, mejor, ¿no? Yo recuerdo el Fórum de las Culturas, creo que fue en 2004, ¿no? Esto responde bastante bien a lo que estamos hablando. Es que es un desarrollismo, ¿verdad?, en el que la cultura se ve obligada un poco a acompañar, ¿no? Si quieres aparecer en la foto, sal, pero que la foto va a salir y es a todo color y a lo grande, ¿no? El flamenco también vive esto. Y vive aquí, Asociación de Festivales Globales y tal, vive una intensificación, ¿eh? Pues hay una proliferación de festivales. Hay unos programas cada vez más ostensibles en los festivales, es decir, se apuesta por el estreno en la Bienal de Flamenco y en esos festivales se apuesta por el estreno, casi solo se aceptan estrenos, sin embargo los estrenos tienen luego muy poca circulación, se piden obras nuevas para que aparezcan en prensa, a los políticos les encanta hacer ruedas de prensa con los espectáculos y codearse con los artistas, ¿verdad? Se empieza a hacer política del gesto, ¿no? Eso que decía Zapatero, ¿no? ¿Cuál era la frase, la palabra? El talante en realidad tiene mucho que ver con la política del gesto, con que es mucho más difícil hacer política real y es mucho más fácil hacer política ostensible a través de la cultura, de la representación, ¿no? Es decir, es más barato y más rentable en términos mediáticos. Entonces, hay todo, como digo, un proceso de espectacularización que, sin embargo, tiene un reverso positivo. Entonces, ya volviendo un poco a la hipótesis de partida, determinación estructural, autonomía o libertad, yo os estoy hablando de desarrollismo, de intervención externa, de cómo todo un modelo económico puede repercutir sobre la cultura, acelerando, intensificando los ritmos, generando casi un régimen extractivista. Sin embargo, internamente, desde el punto de vista del flamenco, podemos confesar, admito, y de hecho lo celebro, ha habido un gran proceso de maduración dentro del flamenco. La danza, en solo 15 años, ha evolucionado de una forma vertiginosa. Es decir, se puede decir que en 15 años ha avanzado mucho más que en décadas. Por ejemplo, en la Bienal de Flamenco se dio el encuentro feliz entre una genealogía que mencionaba antes, ultramar, donde la danza durante todo el siglo XX, triunfó en ultramar, mezclándose con otros espectáculos, otras disciplinas escénicas, enriqueciéndose y muy separada del cante, que seguía su filosofía un poco neoclasicista, reducida. Bueno, en la Bienal de Flamenco, de Arte Flamenco de Sevilla, se da un encuentro feliz entre esa danza ultramar y ese flamenco neoclasicista, y empieza una gran apertura. Os digo, porque esa inversión, ese cash que los ayuntamientos soltaron bajo esa lógica, digamos, festivalista, representó desarrollo estilístico de la danza, digamos, contagio con las habilidades, lo que ahora se dice know-how, de las artes escénicas. Se aprendió muchísimo en términos musicales. Se desarrollaron verdaderas carreras, luego vamos a ver algún ejemplo incluso, ¿no? Verdaderas escuelas de danza. El arte maduró muchísimo. ¿A cambio de qué? Bueno, cierta hipoteca de su autonomía, como vamos a ver. Porque representó, vamos a avanzar un poco, representó la complejización de la producción, es decir, espectáculos más ampulosos, más grandes, más ambiciosos, y consiguientemente mayor dependencia institucional. Lo cual, de alguna forma, representa cierta cautividad de la financiación pública, que sigue pautas bastante dirigistas en términos políticos. Es decir, el arte no solamente puede llegar a funcionar como un estupefaciente social, como diría la Escuela de Frankfurt, ¿no? Es decir, cierto adormecimiento y alienación respecto a la dialéctica con la sociedad, ¿no? Como ejemplifica el hecho de que el flamenco siga hablando de letras del siglo XIX o letras sobre el amor cuando la gente está sufriendo desahucios y vive una epidemiología de la crisis bestial, ¿no? Es decir, esa alienación no solamente hay, sino que al sofisticar las condiciones y los umbrales de producción, el arte se hace más cautivo de las instituciones y de la política, que lo que busca es continuar en el poder, ¿no? En el caso del Partido Socialista en Andalucía, pues el flamenco no solamente representa ese elemento de cohesión social que debe representar como, digamos, como lengua vernácula de Andalucía, como seña identitaria, sino que es un... ¿os recordáis la otra frase del otro presidente español que decía España va bien, Aznar? Pues eso también es decir, el España va bien lo representa en gran parte la cultura, pero toda la cultura, atención, toda la cultura. Ahora bien, mucho más las culturas emblemáticas, mucho más las culturas blasón, mucho más las culturas que tienen un elemento, un carácter identitario, ¿eh? Todo ello representa que para un arte que tenía un prurito de autonomía respecto al ámbito económico y también respecto al ámbito político, en gran parte esta dependencia institucional y dependencia, digamos, de los vaivenes políticos y de los intereses políticos, de alguna forma tiene algo también de claudicación. Es decir, gran expansión formal, maduración, desarrollo de trayectorias, todo lo que queramos, pero también cierta claudicación ante los imperativos de la política, ¿no? De esa forma de hacer política, que también se acompaña con la frase de España va bien, que es equivalente al Andalucía va bien, o para ustedes Cataluña va bien. Cada quien que se mire lo suyo, ¿no? Bueno. Volviendo al primer punto, desarrollismo económico, espectacularismo cultural y tal. Y de la cultura democrática y el derecho a la cultura, a la democracia cultural, es decir, la cultura como recurso y el arte como blasón. Un poco lo que acabo de mencionar, hay conceptualizado y tal, pero bueno, es un poco como decir que la cultura de los años 70, sobre todo de los años 80, vivió un gran momento de inspiración y de libertad. Había realmente y no me estoy poniendo abuelo cebolleta, o sí, pero hay una parte que yo considero de base objetiva para lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, de hecho a mí me pilló muy joven en los años 80, pese a las canas que pinto. Era un momento de gran transformación. La gente, digamos, rompió la democracia con una expectativa de libertad bestial que repercutió en la cultura, que tú has mencionado en la introducción algunos ejemplos que realmente eran potentísimos, ¿no? Entonces yo, esto es lo que llamo pues la cultura democrática, una cultura apropiada pues por los agentes sociales y culturales y por la sociedad civil que se organizó en muchos casos, gestionaba la cultura, gestionaba los propios recursos. Esto paulatinamente, a medida que avanzan los años 90, se va transformando de cultura democrática en democracia cultural, una democracia que ofrece un menú cultural para que la ciudadanía elija, pero quita las manos, ignorantes, si tú no sabes de estas cosas. Aquí esto tiene que gestionarlo quien sabe de verdad. No quien tiene ínfulas de libertad y pretensiones de autogestión. ¿Dónde vas, pringao? Tú no entiendes de esto. Esto tiene que administrarlo la administración. Y bueno, el paso de lo que es digamos, el derecho a la cultura, igual que esto surge después de la Segunda Guerra Mundial, es el gran modelo que dominó en Europa respecto a la cultura, la cultura de derecho, igual que tenemos derecho a una sanidad, tenemos derecho a una educación pública, también tenemos derecho a una cultura que nos represente como colectividades. De esto partíamos, digamos, cuando España entra en la democracia, supuesta democracia, y entra en el marco europeo. Y eso paulatinamente se va transformando, un poco se va acercando al modelo anglosajón, que es el de la cultura del entretenimiento, donde la cultura no es un derecho, sino la cultura es una oferta y una demanda, y es una oferta que intenta satisfacer la demanda que hay, ¿no? Entonces hay un retruécano, un cambio que se va dando paulatinamente, donde se pierde cada vez más derechos y la cultura, pues, se hace cada vez gasto en cultura siempre y cuando sea rentable. Esto, para quienes hemos vivido algo del modelo anterior y el actual, nos choca mucho cuando hoy leemos la prensa y vemos que crean un museo, por ejemplo, pues el otro día, esta semana pasada, Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, inauguró el Museo Camarón en el pueblo de Camarón, ¿no? En la isla, ¿no? Lo inauguró con gran bombo y platillo, todos los medios de comunicación, un gran despliegue y tal, lo cual es muy rentable, porque costó 3,5 millones de euros con fondos europeos. Yo creo que tendría bastantes más cosas que hacer. Pero estaba allí y salía muy rentable. Sin embargo, insistió en que el museo iba a ser muy rentable turísticamente. Esto es de lo que estoy hablando. La cultura no se justifica como un derecho, se justifica como algo rentable que va a revertir. Desde los años 2000, mitad de los 2000, principio de mitad de los 2000, en la Bienal de Flamenco se insistió en que cada euro público que invertía el ayuntamiento iba a revertir en una serie de euros públicos que iban a la ciudad, en turismo, en alojamiento, la cantidad de visitas, etcétera, etcétera. La cultura pasa de ser un derecho a ser algo que da réditos. Y que eso, digamos, la inversión solo se justifica en la medida que da réditos, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, vamos avanzando. La segunda operación para un estudio de las obras, ¿no? El estudio de las relaciones sociales y de poder dentro del campo, las relaciones intracampo. Dentro de los campos de producción cultural, estos ámbitos diferenciados que os digo, como yo en este caso observo que es el flamenco, hay una estructura de posiciones sociales. Está la típica jerarquía de gente que está en la cúspide, gente que está en un nivel medio y gente que está, digamos, fuera, digamos, en las faldas de esa curva de posiciones sociales. Todo lo cual representa un diferente acceso al poder de cada uno de los agentes que están en ese campo o, digamos, en el acceso a los capitales específicos. Es lo que coloquialmente llamamos como éxito, la cresta del éxito, pero que en mi caso, como sociólogo, traduzco a esta cuestión de acceso a los capitales específicos, ya sean económicos, materiales, de acceso a recursos generales, ¿vale? Y en esta, digamos, estructura de posiciones sociales se encuentra estructuralmente una oposición entre los consagrados, que tratan de perpetuar la estructura en su estado actual para asegurar su posición, y los aspirantes, que intentan modificar dicha estructura para escalar posiciones hacia el éxito, ¿no? Además, en un mercado que está profundamente desregulado, ¿no? Porque el flamenco, aunque haya vivido ciertos procesos de institucionalización, como he mencionado antes, sin embargo no tiene, o sea, la entrada en los conservatorios es muy incipiente. Por ejemplo, las personas que están consagradas, las grandes figuras que ya llega el momento en que llega el ocaso de su carrera artística, no tienen una fácil colocación, no hay el ramo educativo que sí hay en otras artes donde tú te puedes reciclar, incorporarte, eso no existe. Y el mercado es bastante libre en el sentido que es bastante abierto, bastante impío, está bastante vendido. Esto genera cierta, ¿cómo diría yo? Impiedad, o sea, estás vendido al mercado. Y eso suscita una acritud en este enfrentamiento entre consagrados y aspirantes impresionante. O sea, los hostiazos entre unos y otros es la caña. Dice Bourdieu que la lucha por escalar posiciones o por mantener la estructura de posiciones, es el motor del cambio en cualquier campo de producción cultural. Yo, de luego, así lo he constatado en el flamenco, y me gustaría mostrar. No me puedo alejar del micro, ¿verdad? No conviene, ¿no? Bueno, de todas formas, no, está bien, lo hacemos así. Mirad, esto es un diagrama en el que intento expresar esto que conceptualmente es un poco complejo, o a lo mejor demasiado obvio. Me imagino una bienal, o ejemplifico una bienal de arte flamenco de Sevilla, ¿no? Aquí tenemos arriba a los consagrados frente a los aspirantes, es decir, los consagrados es los clásicos, digamos, la gente que ha llegado a... No los clásicos, las grandes figuras, sobre todo de la danza, que es la gran pionera en el flamenco, como digo, desde esta época de gran auge. Arriba está la gente consagrada y abajo está la gente aspirante, ¿no? A los flancos tenemos, por un lado, a vuestra izquierda, la crítica especializada, que va a valorar las obras, que va a actuar como una mediación con los públicos. A la derecha está los medios de comunicación, que dan una voz genérica, bastante indistinta, a uña de caballo, valoración a uña de caballo, pero que la dan finalmente. Arriba están las entidades proveedoras de recursos, instituciones públicas con las que se financian los espectáculos que concurren a la Bienal, y abajo están los públicos. Pues estos son los digamos, este es el escenario de ese gran litigio para la lucha para modificar la estructura de posiciones sociales y escalar al éxito y sobrevivir. Pero, en el fondo, por lo que se está luchando es por la definición de los criterios de valor. Esto es, la pregunta de Marras, ¿qué es el flamenco? Esto es lo que se lucha con cada obra. Con cada obra, no solamente con cada obra, con cada declaración pública de un artista, se está diciendo qué es el arte, qué es ese arte. Y son golpes dobles. Por un lado son golpes estéticos y por otro lado son golpes políticos, que tienen que ver con la reproducción, con la supervivencia, pero también con el cambio en esa estructura de posiciones sociales, ¿no? Vamos a avanzar. Por último, está como tercera operación para una ciencia de las obras el estudio del hábitus, ¿no? Es decir, cómo se produce la generación de las trayectorias que llevan las posiciones sociales y la puesta en práctica de las estrategias, ¿no? El trabajo como sociólogo sería una especie de reconstrucción del punto de vista del autor. Una reconstrucción del punto de vista del autor, no solamente del punto de vista del autor, sino de las condiciones que rodean al autor, ¿no? Cómo la estructura determina la trayectoria del artista, qué margen de libertad tiene ese artista, qué margen de elecciones tiene frente a sí, qué oportunidades le brinda la historia, le pone por delante o le quita por delante, cómo desarrolla el proyecto creativo en ese campo de producción, con esa legalidad tan específica que requiere además el conocimiento de esas reglas de una forma tan aguda, ¿verdad? El desarrollo de la personalidad artística, esa personalidad que requiere todo artista, ¿verdad? Que es la personalidad que se confronta con la opinión pública. El desarrollo de las tomas de posición, que considero no solamente la presentación pública del personaje, sino cada obra, ¿verdad? Y finalmente, bueno, yo hice un análisis del patrimonio. Sabéis que el patrimonio cultural es un concepto que aparecía a mitad de los 90 y que tuvo cierto dinamismo durante una época. Yo me puse a analizarlo y me di cuenta que el patrimonio no solamente no era un patrimonio, como se pretendía inicialmente, sino que está fracturado y es susceptible de los usos más heterogéneos, ¿no? Y bueno, ahí menciono las aportaciones, o sea, estudio los hábitus de tres artistas, que son Pepe Marchena, que lideró ese estallido del flamenco a las masas, esa reconversión industrial que representó la ópera flamenca, Antonio Merena, que he mencionado, e Israel Galván, que no sé si os suena a alguien, del ámbito de la danza, que se puede decir que ahora mismo es el bailador flamenco más rupturista, más transgresor, una persona, o sea, un bailarín que en solo 10 años, 20 años, ha reinventado completamente la danza flamenca, la ha puesto hasta allá, o sea, ya te digo, en solo 20 años ha dado varios los saltos que les ha costado dar a varias generaciones, ¿no? Es una especie de gran prodigio de la danza flamenca, el adalid de la libertad de alguna forma, y que voy a ser muy breve porque voy a ir terminando ya. Yo trato de situarlo en la coyuntura desarrollista de la que os estaba hablando. Israel Galván teje su trayectoria a partir de, esa, de ese gran auge del baile en el marco de los festivales globales, con ese cash que soltaban los ayuntamientos y con esa gran espectacularidad, ¿no? Y es un buen caso para preguntarse en qué medida el artista es deudor de esa coyuntura, en este caso desarrollista, o deudor de una genialidad que le viene como artista de segunda generación, con muchas preguntas que satisfacer y un ámbito artístico que le dio salida a esas preguntas, ¿no? Y yo creo que lo voy a dejar aquí. Eso es todo.